En Capital Radio, Biotecnología Capital, con Miguel San Martín.
Transferencia, emprendimiento, inversión. Bajo este lema, los encuentros TIBIO reúnen a emprendedores y científicos con el objetivo de promover iniciativas emprendedoras en el sector biotecnológico y también de la biomedicina. La próxima sesión será este próximo día 29 de abril a las 6 de la tarde, como invitado especial Antonio Molina, el ex cofundador de Plant Response en Biotech y también director del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, un centro de investigación conjunto entre la Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, unos encuentros en los que también está ahí trabajando, luchando desde hace ya unos cuantos años Carlos Cosculluela, que es el director de la Fundación Damián Rodríguez Olivares, la Fundación DRO. Y a ellos dos tenemos con nosotros. Carlos Cosculluela, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Pues ahí, perdidos por los mundos que andas, con una cobertura un poco más, pues no demasiado buena, por la que pedimos disculpas. Y tenemos con nosotros también a Antonio Molina, la estrella de este encuentro. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días y encantado de estar con vosotros en Capital Radio.
Carlos, primero, para aprovechar si tienes cobertura, cuéntanos, para el que no lo sepa, ¿qué son estos encuentros TIBIO que lleváis pues haciendo ya unos cuantos añitos y qué se pueden encontrar y cómo se pueden apuntar?
Sí, a ver, los encuentros TIBIO, pues ya llevamos casi 7 años con ellos y lo que van buscando es reunir a los actores implicados en el proceso de transferencia. Con ello lo que queremos crear es una comunidad activa en la cual, por un lado, se visibilidad a estos emprendedores científicos y, por otro lado, a que se generen nuevas relaciones, ya que consideramos que es fundamental, por un lado, que la gente, los científicos, conozcan que se puede transferir, que a través de la ciencia se puede constituir una empresa, por ejemplo, y por otro lado, pues crear esas nuevas oportunidades. Creo que si la gente se comunica entre ellos y van hablando de los problemas que van teniendo y cómo pues, se pueden solucionar, pues creo que se puede avanzar mejor a que la sociedad se pueda beneficiar de estos resultados. Este TIBIO tenía lugar el 29 de abril, como ya has comentado, a las 6 de la tarde. Y la gente se puede inscribir en encuentrostibio.com. Os esperamos a todos, la verdad.
Uh-huh. Ahora con la pandemia lo hacéis en formato mixto, formato presencial, formato únicamente telemático. ¿Cómo se hacen, Carlos?
Ahora mismo los hacemos en formato online. La verdad que lo bueno que tienen estos encuentros es que pues lo que para que puedas ir a un sitio y puedas hablar y hacer networking con otras personas. Lo que pasa que, bueno, hasta que no se mejore un poquito la situación, que espero que para septiembre ya podamos hacer algunos semipresenciales, por ejemplo, pues he preferido el formato online, sobre todo para que no se pierda, ¿no?, la idea de que, bueno, pues se sigue entendiendo en pandemia, que gracias, por ejemplo, a la ciencia y a empresas biotecnológicas, en este caso, se está dando una solución a este gran problema. Y, bueno, por eso consideramos que, aunque sea de manera dramática, pues había que hacerlo.
Uh-huh. Y ahora te pongo en un compromiso. ¿Cómo vas a presentar el próximo día 29 a Antonio?
¿Cómo lo voy a presentar? Pues como un emprendedor científico que puede dar una gran visión muy interesante de lo que es emprender en ciencia, de cómo aprovechar también las oportunidades y cómo animar a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes a que vean otra posible alternativa de lo que llamaríamos la carrera investigadora tradicional. Uh-huh. Es un gran ejemplo como emprendedor científico.
Pues, Antonio, ¿cómo vas a animarlos?
Bueno, pues yo creo que indicándoles que es posible y que los jóvenes, las nuevas generaciones y los no tan jóvenes, creo que tienen que cambiar un poquito su mentalidad y hacer una mentalidad, ir hacia una mentalidad innovadora y tener en cuenta que esta mentalidad innovadora lo que puede hacer es contribuir a mejorar la sociedad, la economía y, por supuesto, su empleabilidad, que es lo que nosotros tratamos, por ejemplo, de hacer en los cursos sobre innovación y valorización tecnológica quedamos en los máster de la Universidad Politécnica de Madrid, en los que mi departamento, el de Biotecnología y Biología Vegetal de la Politécnica, participa. Yo creo que es muy relevante que en estos próximos años España haga un cambio sustancial en su modelo económico y que en ese sentido tengamos una mayor capacidad de innovación, porque la ciencia en España es de excelencia, pero la posición en innovación y transferencia tecnológica dista mucho de, digamos, el puesto que tenemos en la generación de ciencia y conocimiento. Y yo creo que esto es el gran reto que tenemos que afrontar, porque esto puede contribuir a mejorar sustancialmente la situación del país, sobre todo la empleabilidad de muchos de nuestros jóvenes.
Uh-huh. Hace, yo creo que fue hace 2 o 3 semanas, una investigadora muy conocida también, decía más o menos lo mismo, Antonio, pero me recordaba incluso cuando, después de la anterior crisis financiera, los gobiernos de turno, igual de uno que de otro, pues dijeran que sí, que la ciencia, la biotecnología, se llegó a pronunciar esa palabra, tiene que ser un poco el motor de ese cambio, pero fíjate, han pasado más de 10 años y no se ha cambiado mucho.
Bueno, en eso tiene razón, pero yo creo que la principal diferencia y la esperanza que tenemos todos, yo el primero, es que ahora vamos a disponer de una serie de fondos que no tuvimos en el periodo que indicas. Como sabes, en ese periodo la financiación de la ciencia no ha subido en comparación con otros países de nuestro entorno, sino el porcentaje de inversión en I+D del país se ha mantenido estable o no ha crecido en paralelo a lo que han hecho otros países, porque se han priorizado otras políticas aquí. Y yo creo que ahora la esperanza que tenemos muchos es que por fin esta eterna promesa o continua promesa se pueda convertir en realidad. Y yo creo que nos jugamos mucho en estos próximos años si somos capaces de utilizar estos fondos de una manera adecuada, y sobre todo también si somos capaces de atraer el capital inversor y demostrarles que en España no solamente somos capaces de hacer buena ciencia, sino también buena tecnología.
Uh-huh. Tenía aquí una pregunta escrita que luego, depende cómo se pronuncie, puede sonar hasta mal. Y tengo puesto, digo, ¿se puede decir que dentro de toda la tragedia que supone la pandemia ha venido hasta un poco, o ha venido algo bien para precisamente que nos demos cuenta de la importancia de la investigación, que nos demos cuenta de la importancia que hace, que es para que la importancia que tiene la financiación para todos los proyectos, la importancia que tienen también los apoyos por parte de las administraciones públicas para crear por fin una iniciativa público-privada de la que se lleva hablando muchos años y que no se consigue?
Bueno, yo creo que lo que ha demostrado la pandemia a toda la sociedad, yo lo veo todos los días en mi casa, es que de repente mucha de la sociedad se da cuenta que la ciencia y la tecnología es capaz de dar soluciones a retos, que en este caso era un reto mayúsculo, que como era el resolver el tema de la pandemia. Y en un tiempo récord, pues se ha conseguido resolver el tema de las vacunas, que es una cosa sencillamente increíble y ha acelerado determinados tipos de tecnologías. Y lo que pasa es que continuamente estamos expuestos a nuevas tecnologías. Yo, como le digo siempre a mis alumnos, en los móviles llevamos un montón de tecnologías que no somos conscientes, que están transformando nuestra manera de trabajar y también, por ejemplo, como antes indicabas, el teletrabajo, etcétera, y no somos conscientes de la transformación diaria que tenemos gracias a la tecnología. Y ahora, pues, por el impacto familiar, la tragedia que ha supuesto esta pandemia, creo que por primera vez la gente ha sido consciente del impacto que tiene la ciencia y la tecnología en nuestra sociedad. Pero hay ejemplos diarios, desde que vamos a comprar a un supermercado y tenemos los alimentos disponibles, es decir, hay ejemplos diarios. Y bueno, yo creo que esto ha sido una cosa positiva y también pues ha sido también un punto de arranque de que las administraciones se den cuenta de que necesitamos más inversión en ciencia y tecnología, porque igual que tenemos este reto, tendremos otros en los próximos años.
Uh-huh. Y desde el punto de vista, ahora te dejo a ti, Carlos, desde el punto de vista también de los estudiantes, de lo pues tenéis un poco en relación, ¿se nota a lo mejor unas ganas más por investigar, por dedicarse a este aspecto precisamente por todo lo que se ha hecho como vacunas, etcétera, etcétera, entre los estudiantes, entre los jóvenes? Antonio.
Yo en mi caso, la respuesta es sí, y como te he dicho, lo veo en mi casa, mi hijo pequeño, que tiene 15 años, ahora quiere ser virólogo. Y antes, pues quería ser otra cosa. Y esto creo que les ha pasado a quiere ser virólogo y además desarrollar vacunas para el futuro, porque él asume que tendremos estos problemas de infecciones globales en el futuro. Y yo creo que esto en general sí que está pasando. Sí que está pasando que los estudiantes son ahora conscientes de que hacer ciencia y tecnología es relevante, y esto yo creo que puede influenciar en que muchos de los mejores estudiantes que tenemos, por ejemplo, en nuestro caso en el grado de biotecnología de la UPM, decidan iniciar una parte de formación de estudio de doctorado.
Uh-huh. Carlos, ¿cómo lo ves tú un poco el panorama que nos está planteando Antonio?
Sí, yo en cuanto a... la verdad que sí que veo cada vez... nosotros de la Fundación también recibimos proyectos para valorarlos si realmente tienen un potencial para ser transferidos o no. Y la verdad que en muchos de estos proyectos el componente social que hay detrás es incluso mayor al componente económico, que también es, vamos, estás creando una empresa para ganar dinero, ¿no? Pero ellos, al menos en la percepción que yo tengo, es que anteponen el reto social que quieren solucionar. Entonces, creo que ese cambio de mentalidad es súper positivo en este caso. Y me imagino que Antonio, pues eso también lo verá en diferentes proyectos que él haya podido analizar. Y luego, por otro lado, cuando hablabais también del tema de los fondos de Europa y tal, creo que es importante, aparte también del dinero, que es muy importante, pero también es un poco el modelo de país que tiene que construir, ¿no? Ahora, pues con la ley de ciencia, pues bueno, se están dando pequeños pasitos, ¿no? Para ver si realmente se crea ese pozo, si realmente lo que estamos viviendo sirve para que se apoye realmente la ciencia, o dentro de un año y medio, pues nos olvidemos de todo esto, que espero que no sea así. Yo creo que realmente sí que se está creando esa relevancia.
Uh-huh. ¿Lo ves también así, Antonio?
Sí, no, yo creo que... por primera vez somos conscientes de, como he dicho antes, de la importancia que tiene la inversión en ciencia y tecnología. De hecho, yo creo que, por mi experiencia personal, este tipo de temas, a nivel, por ejemplo, político, creo que puede haber un consenso generalizado, no en otras áreas de la política, pero en este sí, porque yo creo que los partidos políticos son conscientes de que en esto no jugamos el futuro de las nuevas generaciones. Y yo creo que lo que debería hacerse desde el punto de vista de político es, pues, apostar por una serie de sectores donde podamos ser competitivos y en ese sentido, pues, desarrollar empresas y tecnología que nos permitan ser líderes en esos sectores para, como he dicho, pues, mejorar toda una serie de necesidades y, sobre todo, generar empleo y oportunidades de calidad para nuestros jóvenes y que no se vayan a otros países porque aquí no encuentran trabajo tecnológico. Y somos todos muy pesados con la oportunidad de los fondos Next Generation europeos, pero es que yo creo que una oportunidad como esta, como eso lo han dicho economistas de mucho prestigio y no más que yo, es que tenemos una oportunidad que tenemos que aprovechar. Y lo que ha dicho Carlos es relevante, tenemos que diseñar esto de una manera correcta. Y en ese sentido, no solamente están todas las modificaciones de la ley de la ciencia, sino también es muy interesante el documento de España, de la Estrategia España Nación Emprendedora, que se presentó hace unos meses, donde hay toda una serie de medidas muy interesantes para convertir a España en una nación emprendedora, como indica el título de esta estrategia. Y yo creo que este tipo de medidas, cuando se concreten, porque ahora mismo le falta un poquito de concreción, podrían contribuir a desarrollar la innovación en la tecnología y acelerar la transferencia desde los centros de investigación punteros que tenemos en España.
Uh-huh. Eso sería un ideal, pero no es queda, Carlos, que ojalá se consiga. O sea, desde el primer momento suscribo todo lo que estáis diciendo, pero no queda un poco siempre ese temorcillo, vamos a decir, a que al final, no sé si por trabas burocráticas y por problemas en la recepción de los fondos y por luego cambios de estrategia, se pueda quedar en, no en nada, pero en menos de lo que se espera.
A ver, yo creo que esas dudas se generan porque, como tú has comentado ya en la anterior crisis, se decía que se iba a apostar por la ciencia y al final luego no se apostó. Entonces yo creo que también es algo cultural o histórico, no sé cómo llamarlo, que te pueda generar esas dudas. Pero vamos, desde Europa se está poniendo el foco ahí. Entiendo que es el camino a seguir. Repito otra vez, hemos visto que de esta pandemia se sale conciencia y en las próximas, pues bueno, pues la ciencia también ayudará a salir, ¿no? Entonces, confío y espero de verdad que esta sea en una gran oportunidad y, uh-huh. y que no se quede pues en... Pues eso, en arrepentirnos otra vez de lo que pudimos llegar a hacer y no hicimos.
Uh-huh. Esperemos que así sea. Antonio, te presentaba como cofundador de Plant Response Biotech y también director del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas de la UPM. Cuéntanos qué es esa Plant Response Biotech. ¿Qué hacéis?
Bueno, Plant Response Biotech es una spin-off de la Universidad Politécnica y de nuestro centro, el Centro de Biotecnología y Genómica uh-huh. de Plantas, que fundamos hace aproximadamente unos 10 años en plena crisis económica que has mencionado. En esta crisis económica nosotros estuvimos tratando de conseguir financiación y nos costó 3 años conseguir financiación, pero la empresa la verdad que ha crecido mucho y ahora está en fase de expansión internacional con sede también en Estados Unidos. Bueno, la empresa lo que hace es desarrollar soluciones para una agricultura más sostenible, en base al estudio de cómo funcionan las plantas y los cultivos. Entonces, una de las claves de la empresa es que en la actividad de investigación, no solamente de mi centro, sino de otros centros nacionales e internacionales con los que colabora la empresa en un modelo muy interesante de public-private partnership, es decir, una colaboración público-privada, pues lo que hacen es identificar tecnologías en un estado muy temprano y la empresa lo que hace es hacer estas pruebas de concepto de la tecnología para transferir esta tecnología al campo y al agricultor lo más rápido posible. Ejemplo de estas tecnologías, pues nosotros en la empresa hemos identificado y tenemos patentes concedidas sobre toda una serie de biomoléculas que las plantas utilizan para activar, por ejemplo, su sistema de defensa frente a infecciones, y cuando tratamos los cultivos con estas moléculas, pues las plantas interpretan que están en presencia de patógenos y como consecuencia de eso activan su sistema de defensa y cuando llega el patógeno, pues las plantas son más resistentes. Y ahora que están de moda las vacunas, es como si hiciéramos una vacunación, pero con una molécula, no con un vector vacunal como uh-huh. utilizamos en humanos. De igual manera, pues lo que hemos identificado, toda una serie de metabolitos que son capaces de sintetizarse cuando las plantas están en situaciones de estrés, de sequía, y estos metabolitos, cuando lo aplicamos nosotros a las plantas, pues lo que determinan es que, por ejemplo, un cultivo necesite menos cantidad de agua para alcanzar la misma producción que un cultivo sin esta molécula. Y luego, pues también estamos identificando microorganismos del suelo que son beneficiosos y que contribuyen a mejorar la producción vegetal. Y todas estas tecnologías lo que contribuyen es a reducir el uso de fitosanitarios y también de fertilizantes de tipo químico y, por lo tanto, el objetivo es contribuir a tener una agricultura más sostenible, que es una de las demandas que tiene ahora mismo la Unión Europea a través de su programa de Pacto Verde. Entre los retos que tiene están el reducir el impacto de productos químicos en los suelos y que estos suelos, los suelos agrícolas y el resto de suelos en los que estamos viviendo, pues que tengan menos productos químicos y tengan un estado sanitario y de biodiversidad mejor. Y esto es una de las claves de Plant Response Biotech.
Uh-huh. Que por lo que decías, bueno, y por lo que se ve en vuestra web, y como toda empresa biotech que nace con clara vocación internacional y estáis presentes fuera de nuestras fronteras.
Sí, nosotros cerramos hace un año y medio un acuerdo de una joint venture con una empresa de un gran grupo industrial agrícola de Estados Unidos, y como consecuencia de esta joint venture, pues la sede principal de la empresa se desplazó a Estados Unidos. Se mantiene aquí actividad de I+D en España, en el caso nuestro una colaboración muy particular y muy específica y muy productiva con el Centro de Biotecnología Genómica de Plantas, pero esto es uno de los ejemplos que antes mencionaba de las cosas que necesitamos mejorar a nivel español y a nivel europeo, y es que cuando una empresa está en lo que llamamos la fase de scale-up, de crecimiento, sí, pues en general este tipo de empresas tienden a marcharse a otros mercados y no seguir en Europa ni en España, debido a que hay una serie de trabas
burocráticas.
Sí, de trabas burocráticas, de problemas de financiación, etcétera, y esto realmente es una pena, porque esta es una empresa ahora muy grande y bueno, está adquiriendo otras empresas en Estados Unidos para complementar su portfolio tecnológico. Y bueno, pues es algo que yo creo que, justo en lo que hablaba antes de la estrategia española Hacienda Emprendedora, hay algunos diagnósticos de por qué está pasando esto, también a nivel europeo, y donde se debe incidir para que estas empresas tecnológicas no terminen migrando a otros países.
Y os habéis encontrado el problema, porque con otras spin-off que hablamos, muchas veces tienen, claro, todo el conocimiento, tienen la investigación, tienen los procesos, pero luego se encuentra la dificultad muchas veces, Antonio, de materializar la búsqueda, a lo mejor, de una empresa para asociarse que saque a la venta, materialice, por decirlo de una forma, o sea, produzca lo que están ellos investigando. ¿Vosotros ya habéis superado esa fase?
Sí, nosotros afortunadamente esa fase ya la hemos superado, es decir, la empresa ha contribuido al desarrollo ya de varios productos que están en el mercado y es cierto, de hecho uno de dos de estos productos se han lanzado en España y lo que comercializa una gran empresa agrícola, pero sí que es cierto que esto es una de las principales limitaciones de las empresas spin-off, y es que una vez que has hecho tu prueba de concepto, etcétera, pues tienes varias barreras. La primera es que tienes que producir industrialmente este producto, que ya es un reto tecnológico y económico importante. Además, tienes que solventar todos los problemas de solicitud de registro y autorización para la comercialización. En el caso nuestro, que trabajamos en el sector agrícola, esto supone también un reto muy importante, porque muchas de las tecnologías que nosotros desarrollamos, digamos, la legislación no está preparada para poder dar el visto bueno a su registro y comercialización, porque la ciencia va por delante de las leyes para el registro y comercialización de determinados productos, y esto es uno de los grandes retos a los que se enfrentan las spin-off, que van por delante de la normativa. Y para esto, pues te hace falta gente especializada, los mejores, y sobre todo, pues una inversión económica, y evidentemente esta es la fase crítica de todas las spin-off. Y yo creo que esto es una de las cuestiones que necesitamos mejorar a nivel europeo y en el país, con el objetivo de que luego pues todos estos productos puedan llegar al mercado y contribuir a mejorar, en nuestro caso, la producción agrícola.
Y efectivamente, y en eso, Carlos, es unas cosas que también vosotros desde la Fundación trabajáis también, ¿no?
Sí, claro. O sea, de hecho, lo que buscamos es el que esas trabas burocráticas, ¿no?, que estaba comentando, y facilitar también, ¿no?, la llegada de los productos al mercado, que creo que es fundamental. Y como ha dicho Antonio, ya siempre pues las empresas van por la regulación. Y aquí, por ejemplo, tal vez hemos hablado con Eva de Kimber, pues ella también siempre lo comenta, ¿no?, el stop que supone, pues todas esas leyes. No está todavía presente porque no sé si lo que ha dicho, o sea, va por delante la innovación. Entonces creo que sería interesante el buscar esas figuras para
se nos corta la
sería fundamental.
Se nos corta la comunicación, intenta ver si puedes tener un segundito de buena cobertura, porque te quería preguntar por Orbita.k, que no sé cómo le llamáis, para que nos cuentes qué es, Carlos.
Sí, pues es una iniciativa que pone en marcha la compañía Caudal, y lo que se busca es crear un entorno relacional de los agentes de I+D+i. Como he comentado al principio, nosotros de la Fundación siempre buscamos la creación de ese ecosistema, ¿no?, de poner en contactos a todos los agentes, como por ejemplo los de IBIO, ¿no? Entonces, en este caso, con Orbita.k, lo que se va buscando es lo mismo, pero orientado al tema sobre todo de la financiación. Se ha sacado un programa de convocatorias de inversión privada colaborativa y que es el primer programa abierto de mecenazgo tecnológico, que sobre todo pues es orientado a la excelencia y al impacto. Lo que se busca es pues el conseguir un número de proyectos que responda a una serie de retos sociales. Nosotros estamos dentro de lo que es la vertical de biotecnología y biomedicina y nada, creemos que con esta convocatoria de mecenazgo tecnológico, que es algo que igual no es muy conocido o no está muy desarrollado aquí en España, pues es una gran oportunidad para que las empresas puedan captar esa financiación para poder seguir creciendo. Entonces, bueno, ahí animamos a todas aquellas empresas que tengan un proyecto de I+D, pues que la órbita acá y vean las bases y si les interesa, pues han dado de conocer su proyecto.
Pues ahí está, y supongo que si quieren encontrar algo más en la fundación tienen más detalles, ¿no? En Damián Rodríguez Olivares.
Sí, en la fundaciondro.org está la convocatoria y luego en orbitaca.com también está también están las bases y toda la información. Que sea por información, no hay problema.
Pues casi con ese mensaje nos vamos a quedar y también felicitar a Antonio Molina, porque si en ese TI Bio cuenta la mitad de lo que nos ha contado aquí, es más que interesante todo lo que puede aportar. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por lo que estáis haciendo y además por eso, por incitar un poco a los jóvenes a que investiguen, a que apuesten por la ciencia como una forma de salir de esta crisis y como una forma de cambiar el país. Muchísimas gracias, Antonio.
Pues muchas gracias a vosotros por esta oportunidad y haremos lo posible para contribuir con nuestro granito de arena a este objetivo, a este reto que tenemos por delante, que es muy ilusionante y que yo creo que debe ser también ilusionante para los jóvenes y para la sociedad. Muchas gracias.
Pues nos quedamos. Y Carlos, lo mismo. Hasta la próxima, que seguiremos hablando. Un abrazo.
Vale, muchas gracias.
Pues Biotecnología Capital, acercándonos a la innovación y a los jóvenes.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
La economía española sorprende siempre para bien en los momentos más difíciles. Este es un momento de una extrema complejidad. Lo primero que les diría es tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Yo creo, estoy convencido que la economía española se votará y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media.
Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En el restaurante Oter podrás disfrutar de nuestra cocina de mercado con carta de picoteo y una amplia selección de mariscos junto a guisos, arroces, pescados de anzuelo y carnes rojas. Elaboramos menús especiales para eventos familiares y de empresa en pleno barrio de Salamanca. Te esperamos en la calle Claudio Coello 71, teléfono 91-431-6770. Tenemos aparcacoches, una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava. En un mundo globalizado y cambiante, los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca. Cada lunes a las 10 de la noche, Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar, las claves del mundo en tus manos, en Capital Radio.